Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Mario Romero. Él es español de nacimiento, viviendo en México desde hace 26 años y es cofundador y CCO de Ventup. Ventup es una startup mexicana que une productores con restaurantes a través de una plataforma digital. Esta plataforma facilita las transacciones de compra y venta y da acceso a medios de pago y además proporciona datos para mejorar los procesos. Durante esta entrevista hablamos sobre las diferencias entre la toma de decisiones en el mundo corporativo tradicional y en las startups. Mario nos contó sobre su experiencia y resaltó la importancia de entender al consumidor y el problema que estamos solucionando en nuestra startup, en pensar más allá para generar cambios y en visualizar el resultado de lo que estás haciendo para nunca renunciar. Además, nos comentó sobre cómo la constancia, el liderazgo y la resiliencia son claves en el camino del fundador. Vamos a conocer a Mario. Mario, quería agradecerte muchísimo por estar con nosotros a Nivel C Podcast. Este es el penúltimo capítulo de la segunda temporada. Verdad que muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenísimo, encantado. Gracias a ti por el espacio, Gabriel.
Sí, vamos a empezar. Antes de hablar de Ventup un poquito, me gustaría empezar por ti. ¿Quién es Mario y de dónde salió esta vena emprendedora?
Buenísimo. ¿Quién soy yo? A pesar de mi acento mexicano, lo puedo cambiar si quieres. Yo soy originalmente español. Llevo 26 años en México, más o menos. Soy un emprendedor nato desde pequeño, típico niño. No voy a aburrir porque hay miles de historias de esto, ¿no? Pero el típico niño inquieto que tenía que hacer cosas y que está el mundo. Entonces, desde relativamente joven empecé inclusive aquí en México un negocio de importar pescado de España, porque en su momento no había buen pescado. Y así empecé un poco mis pininos como emprendedor. Luego estuve un poco en todo este mundo de el típico mundo regio que yo le llamo, ¿no? Estuve en consultoría, estuve en BCG un rato y luego entré en los Ternium, en las empresas grandes de manufactura, etc.
Corporación, sí.
Exacto. Por ahí luego parte de mi emprendedurismo y de mi fanatismo por el mundo de la gastronomía, emprendí Kale, que es un restaurante de comida saludable que hoy en día existe, tenemos dos sucursales. Hice mi MBA en Cornell y ese MBA me transportó un poco, me cambió un poco del mundo de la manufactura hacia el mundo del startup world techie, ¿no? Okay. Tanto como operador como inversionista. Empecé operando toda una región del centro de México de Oyo Rooms, Oyo Hotels. Y de ahí me empecé a interesar también por la parte del inversionista. Yo soy proud investor de los primeros de Clara, el unicornio mexicano. Y luego estuve manejando todo el norte de México para Rappi. Y ahora como cofundador y encargado de toda la parte comercial de Ventop.
Entonces, conoce lo mejor de los dos mundos, del mundo de las startups y las empresas emergentes. Conozco y del mundo corporativo.
Lo mejor no sé, lo peor seguro. Lo peor sí que lo conozco.
Ya que lo traes a colación, cuéntame, ¿qué es lo más difícil de estar en el mundo corporativo?
¿En el corporativo?
Sí.
Sí, mira, es un mundo al que nunca digas nunca, me prometí no volver y por eso no, mi vida después de entrar ahí del MBA se convirtió en startup y techie. El tiempo y la burocracia son dos cosas que no van conmigo en ese mundo corporativo. El poder hacer algo, el ver la oportunidad súper clara de hacer algo, pero pues muchas de esas oportunidades son con ventanas muy pequeñas de accionar, y el que todo sea un vamos a evaluarlo, va o no va con nuestros objetivos inmediatos de la empresa, que haya que hablar con 50, ya cuando vas a la mitad del proceso, ¿no? Ya lo hicieron 50 personas más y ya la oportunidad se perdió, ¿no? Entonces, esa mezcla de tiempo y burocracia creo que es lo peor para mí en cuanto al tema de corporativo, ¿no? Generalmente.
Sí, total. Y si pudieras contrastar esto con empresas de crecimiento acelerado, startups, ¿qué es lo mejor de estar en una startup y de trabajar en una startup como Ventup?
Depende de la startup, ¿no? Pero generalmente existe una apertura mucho mayor hasta este tiempo de accionar y de tiempos y de burocracia, ¿no? Depende de la startup, totalmente. Hay algunas que no te permiten hacerlo tan fácil y hay otras que literalmente es, tengo una idea, ¿cuánto cuesta? $20,000, go for it. ¡Pah! Me da igual, hazlo, ¿no? Hágale. Claro. Esa parte me encanta. Creo que grandes ideas, grandes productos, grandes empresas en este mundo han salido a través de locuras, de inclusive de errores, de ideas alocadas de alguien que le dijeron, bueno, árale, ya hazlo, árale, ya, cállate, ¿no? Como ya. Sí. Y han salido cosas gigantescas, cosas importantes, ¿no? Entonces, esta capacidad o esta libertad de tener como un pequeño espacio para poder innovar y hacer cosas distintas y buscar los mismos objetivos de formas muy distintas, creo que es algo muy importante, ¿no? Una cosa es Google, creo que Google puede ser, que ellos tienen como asignado un 20% del tiempo de cada empleado a que piensen, hagan y pueden no tener nada que ver con sus operaciones diarias o sus responsabilidades diarias, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y eso es algo pues muy bueno de generalizando de este mundo startup.
Sí, total. Es mucho de experimentar y equivocarse. Y normalmente el mundo corporativo no te da como oportunidad para eso, como es un gran monstruo muy articulado, gigante, es muy difícil. Ahora, emprender no siempre es fácil y a veces resulta cuesta arriba. En tu experiencia, ¿qué es lo más difícil de trabajar en el mundo startup o de crear algo nuevo en el mundo startup?
Creo que es muy difícil, parece ser muy fácil y es muy complicado entender realmente lo que estás solucionando, ¿no? Por ahí hay un libro que me encanta que se llama The Mom Test, no sé si lo conoces, pero habla un poco como, es el típico que dices, oye, tengo una súper buena idea, ¿no? Y vas con tu mamá y pues, claro, mijito, es la mejor idea que, claro, te lo va a comprar todo el mundo, ¿no? Sí, total. Nos encerramos, ¿no? Cuando pensamos que tenemos una idea buena o estamos participando en una empresa o de un producto que nos apasiona, es muy fácil cegarse y pensar que es lo mejor que existe en el mundo, ¿no? Entonces, poder abrirse a realmente entender qué estamos solucionando, ¿no? No es qué quiero solucionar, no es cómo creo que me van a ver los clientes, no es cómo estoy seguro que me van a comprar todos porque es una solución súper buena, no, es realmente entender los pain points de esa industria, de ese tipo de cliente al que quieres ir a atacar, hacer varias validaciones mientras que vas construyendo, ¿no? Un MVP, pero realmente no cegarte y abrir a un montón de posibilidades, a un abanico de posibilidades de lo que realmente estás solucionando o tienes que solucionar, o si realmente lo que estás solucionando es un problema que tienen esta gente o no, ¿no? Si realmente existe un problema, ¿no? Entonces, hemos visto muchas startups que empiezan con un producto y luego a los dos años vemos que es una cosa, un servicio completamente distinto, ¿no? Un poco la capacidad de hacer eso, creo que es importante, ¿no? Y el que no puede, el que no sabe, el que no quiere, va a ser una cuesta muy, muy, muy arriba y van a ser obstáculo tras obstáculo, ¿no? Para poder llegar a lo que se está visualizando que puede ser su negocio, su empresa en un futuro.
Sí, es que al final se idealiza un poco, ¿no? Por un lado, las ideas del corto plazo, que bueno, esta idea tiene que funcionar y va a funcionar porque sí, dándole la espalda al mercado. Y por otro lado, también se idealiza el hecho de que una startup puede estar diseñada sencillamente para el exit. ¿Tú qué opinas de eso? Y el contraste que hay entre crear un producto per se para resolver un problema o crear un producto para hacer un exit. ¿Cuál es la diferencia?
Yo creo que ambas son válidas. Yo creo que ambas son dos formas válidas. Definitivamente creo que el que diseña un producto, una empresa para solucionar algo y que realmente tiene el problema muy claro y que quiere ayudar y aportar, yo creo que generalmente son empresas más exitosas y pueden tener el mismo producto y llegar a la misma solución, pero todo lo que tiene que pasar desde el primer día hasta que puedan tener ese exit, esa parte de cultura interna, el poder transmitir nuestro objetivo, por qué estamos aquí, para quién estamos trabajando, dentro de dos años cuando consigamos hacerlo, cómo hemos cambiado el mundo, como toda esa parte idealizada de lo que estás consiguiendo, creo que ayuda a vencer miles de obstáculos, que si simplemente tienes una empresa en papel y vas viendo números y cómo llegar a cierto número para poder tener un exit y en mi cabeza tener y meterme $120 millones al final del día y eso, creo que pueden las dos ser muy exitosas, las dos son válidas, hay gente para todo, pero creo que es mucho más fácil todo el proceso, que nunca es sencillo en una startup, si tanto el founder como las primeras personas que entran en el equipo tienen como este concepto de cómo vamos a cambiar el mundo y van a poder empapar de eso, de esa cultura a los que vayan entrando y los que vayan entrando, y también creo que va a ser más fácil navegar, trabajar horas extras, conseguir gente, ¿no? Que realmente sea muy buena. La gente buena siempre busca como trabajar en algo que tenga un propósito más allá, ¿no? Y hay muchos, hemos visto miles de casos de gente que hacen un pay cut y se van de una empresa a otra con todo y un pay cut porque les encanta la idea, porque le ven potencial, porque saben que van a ser líderes en la industria ayudando a cambiar algo súper grande. Entonces, así lo veo yo, ¿no? Creo que ambas son válidas, pero definitivamente creo que es mucho más fácil navegar todos los problemas y poder llegar de una forma más sencilla al final cuando estás como con un propósito real y no nomás pensando en un éxito.
Sí, total, porque al final está ese contraste, ese mismo contraste que digo, pues, porque hay gente que va y funda una empresa, funda una solución sin conocer bien el problema, y hay quien va y funda la solución conociendo bien el problema y van pivotando. Entonces, no, en realidad no es por invalidar a ninguno de los dos, sino por ver el contraste. Entonces, lo que dice es que es un poco más fácil viajar, hacer el viaje completo del fundador y conocer bien el problema, adentrarte en el mercado, ¿o qué es lo que me comenta?
Sí, yo creo que es eso. O sea, si pensamos en empresas grandes de manufactura, de acero y tal, pues sí, estamos construyendo, ¿no? El acero se usa para construir un edificio grande y prosperidad, el crecimiento de las ciudades. Es algo necesario, pero estás cambiándole la vida a alguien, a una persona, a una empresa, a una industria. No, entonces normalmente si tú te fijas en los empleados de startups que tienen muy claro esto, contra empleados del mundo corporativo en empresas que llevan ahí toda la vida y que a lo mejor no hay un propósito más allá que el de tener la mejor calidad de jamón en tu refrigerador, ¿no? Vas a ver que la gente son muy distintas, la pasión, la forma de querer trabajar, meterle más ganas, no tener problema con horas extras, el poder hacer algo y que veas inmediatamente o casi inmediatamente que algo cambió en la industria, que generaste un cambio real en algo, creo que solamente lo puede hacer cierto perfil de personas, ¿no? Y son estas personas que van pensando un poco más allá, solucionar algo y cambiar algo, generar realmente un cambio versus nada más trabajar un 9-to-5, ¿no?
Y total, esa es la fortuna de pertenecer a este mundo. Ahora cuéntame un poquito más de la historia detrás de Ventup. ¿Cómo llegas a Ventup y cómo empieza todo? ¿Cuál es la principal razón por la que empezaron este viaje?
Mira, Ventup empieza por un problema que tenía uno de mis socios o mis co-founders, Alberto. Él tiene una empresa de proveeduría de café. Entonces, dentro de toda la parte de cachar todos los pedidos de los clientes, tener todo organizado, poder responder si puede o no, poder decirles qué día les va a surtir, entender realmente qué es lo que querían que les surtieran. Y toda esta comunicación entre un cliente restaurante y un proveedor, que en este caso de café, que era algo que sonaba como muy sencillo y se volvía un dolor de cabeza y era complejísimo, ¿no? Entonces él desarrolla Ventup 1.0, como yo le llamo, que es un sistema en el cual la gente, sus clientes entraban en una página web y ahí estaba muy clara todas las listas de precios, toda la información que tienen que tener disponible los clientes, y generaban su pedido. Él lo recibía todos los pedidos de la misma manera, todos digitalizados, ¿no? Inclusive podría generar data para saber cuánto le vende a cada uno de inmediato, a qué precio, etc. Y eso fue su solución para poder tener esta parte de ventas. Estos mismos clientes, algunos de ellos buscaban a Alberto y dijeron, oye, yo quiero, o sea, ¿quién te hizo esto? ¿Cómo hiciste esto? Yo quiero tener esto para pedirle, no pedirte a ti el café, para pedirle a mi proveedor de frutas y verduras, a mi proveedor de carne, a mi proveedor de pollo. Yo le quiero pedir a todo el mundo a través de una plataforma como esta, porque todo está muy claro, no hay problemas, no se pierden mensajes de WhatsApp, no que rebotó el mail y no lo vi. Entonces, así es como empieza Vento, ¿no? Yo entré un poquito más tarde como late co-founder, un poco dentro de la industria, a manejar la parte comercial. Llevo mucho tiempo en la industria, entre Rappi y haber sido proveeduría de pescado hace muchos años, y Rappi y mi restaurante. Alberto y Alejandro, nuestro otro fundador, pues nos conocemos desde hace muchos años y fuimos platicando un poco de cómo podríamos crecer esto, de cómo podíamos llegar un poco más lejos y entro un poquito más tarde. Realmente ellos son los dos que empezaron yo a atender la parte comercial.
Cuando llegas, me da súper curiosidad, cuando llegas, ¿cómo recibes Bento? Es decir, ¿cuál es tu responsabilidad número uno como encargado del departamento comercial?
Vender, creo que como todos los comerciales, y ya ni siquiera comerciales, como todos los fundadores de una startup, la responsabilidad número uno es vender, ¿no? La responsabilidad número uno es demostrarle a los clientes potenciales el valor que tiene una plataforma como Bento para que lo utilicen en su día a día, ¿no? Antes de eso, ¿no? Y regreso un poco a lo que hablábamos, que para mí es muy importante, mi responsabilidad número uno, o 0.5 antes de llegar al número uno, es entender los pain points de todos estos clientes, tanto restaurantes, hoteles, cafeterías, cualquier negocio que tenga un comedor, y todos esos proveedores que surten a estos clientes finales, ¿no? Los últimos, los que al final ya transforman una materia prima, un tomate, en una ensalada. Entender los pain points de ambos y poder entender ese proceso de compra y venta entre ellos, cómo se hace y dónde sufren los dos, es como la prioridad menos uno o 0.5. Y luego la prioridad número uno es poder llevar todo eso a una solución y demostrarles el valor que Bento genera en su día a día con este tipo de operaciones de compra-venta.
Exacto. Entonces, lo que nos estás dejando ver es que en realidad la actividad comercial, sin un conocimiento real del mercado, es como coja, es mocha. No, el trabajo no va a ser bien. Ahora, a mí me gusta poner un ejercicio. Ahorita hablamos un poquito más de pain points y puntos de dolor y cómo se relaciona esto con la solución que ustedes proveen. Pero a mí me gusta hacer un ejercicio muy simpático, que es un ejercicio para identificar el mercado objetivo y decir qué es lo que hacen específicamente. Pero la particularidad de este ejercicio es que le expliques a mi hijo de 6 años qué hace Bentop y cómo lo hace. ¿A quién sirven? ¿Cuál es el problema que solucionan?
Bueno, explicándoselo a un niño pequeño, vamos a ver si me sale. Te adelanto, cualquier tipo de SaaS hay que buscar venderlo de forma diferente a todos los clientes, ¿no? Yo siempre digo que desde un proveedor de fruta y verdura que está a las afueras de una ciudad grande hasta el que está dentro y los 20.000 tipos de restaurantes que hay, grandes, chiquitos y con diferentes tipos de dueños, realmente la venta de este tipo de productos siempre tiene un speech distinto, no solamente dependiendo del pain que estás buscando de inmediato como llamar la atención y atraer, pero porque es gente muy distinta, ¿no? Entonces, nunca me ha tocado con niños de 6 años, pero lo intentamos, ¿no? Entonces, hoy en día, todos los restaurantes que quieren comprar un tomate o un pedazo de carne, que luego eso lo van a llevar a la cocina y tener el proceso y ya lo sirven en el restaurante como un plato, pues tienen que comprar todos los insumos, ¿no? Normalmente, ¿cómo lo hacen? Por WhatsApp o por mail, de forma muy informal, y es una compra y listo. Mandan la información y esperan que llegue el producto, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es una página de internet para que puedan estar todos los clientes y todos los proveedores y llevar a través de ahí, de una forma igual para cualquier tipo de proveedor, sus compras. Y si hay cambios en las compras y si, oye, te voy a mandar un tomate menos porque pues ya se me acabaron los tomates, ¿no? Que ahí lo puedas saber y tú puedas decir, oye, pues a lo mejor le voy y le compro tu tomate, el que me falta a otro proveedor, o voy al supermercado y lo compro. Toda esta transparencia y digitalización del pedido, ¿no? Eso es como la parte core. Ahora mismo, pues también ya aprovechando que estamos en una misma plataforma, pues le puedes picar a todos los pedidos que ya hiciste y le picas un botón y ya le pagas en lugar de tener que ir con la tarjeta o de darles el dinero a cada uno en la mano, ¿no? Entonces ya también podemos pagarles a través de nuestra plataforma, ¿no? Un poco más complejo que eso, pero bueno, para 6 años más o menos.
No, pero está buenísimo. Yo opino que fundamentalmente la idea inicial debe explicarse así para que la entienda todo totalmente el mundo. Sí, totalmente. Sí, y sea muy fácil de entender. Entonces, en síntesis, me está diciendo que ustedes son el intermediario entre proveedores y restaurantes, ¿cierto?
Somos el intermediario entre proveedores y restaurantes y de toda la cadena, ¿no? O sea, también
toda la cadena.
Somos el intermediario entre el proveedor y su proveedor y el proveedor y su proveedor y el campo o la planta de manufactura, ¿no? O sea, vamos desde un comedor la parte de compras de un restaurante, voy a usar la palabra restaurante porque se simplifica un poco, pero pues, hoteles, cafetería, ¿no? Hacia el campo, hacia donde está plantado ese tomate.
O sea, si yo tengo una finca tomatera, ustedes me conectan con un restaurante.
Nosotros te damos una plataforma para que puedas conectarte con tus clientes.
Okay.
No somos un open marketplace todavía.
Okay,
En un
no
futuro
somos.
muy cercano seremos un semi-open marketplace y podremos dar la facilidad que todos los proveedores que quieren ser vistos para que puedan adquirir nuevos clientes lo puedan hacer. De momento somos un mercado cerrado. Quiere decir, yo tengo un restaurante, yo subo a mis proveedores y estamos interactuando dentro de esa plataforma, pero esos proveedores son míos. Y ellos pueden interactuar con los clientes, pero no están abiertos a que alguien diga, quiero comprar tomates y que salgan toda la lista de la gente que vende tomates.
Ok, buenísimo. Ahora en tus propias palabras, Mario, cuéntame, ¿qué hace Ventup y cómo lo hace?
Nosotros estamos buscando democratizar a la industria alimentaria y empoderar a todos los negocios que están dentro de ella a través de un mejor sistema financiero, ¿no? Entonces, digitalizamos a la industria en el sentido de todos los pedidos y todas las recepciones de los pedidos se hacen de una forma digital y está todo ahí clarísimo. Hacemos una integración entre ambos sistemas. Podemos hacer, como no, nunca, iba a decir no siempre, casi nunca lo que pides es lo que recibes, ¿no? Pides un kilo, pues es un kilo 100, un kilo 200, ¿no? Entonces hacemos toda esa validación de que realmente vas a pagar lo que recibiste. Si recibiste un par de kilos menos, pues pagas 2 kilos menos. Adjuntamos todas las facturas, las agarramos del mismo sistema Hacendario de México para poder tener las facturas en un mismo sitio y permitimos hacer el pago de ellas y también estamos dando créditos. La industria alimentaria es una industria, y por eso dice un poco democratizar, porque realmente el acceso a los créditos pues son los grandes restaurantes o los grandes proveedores, ¿no? Entonces nosotros estamos democratizando o ofreciendo una oportunidad para que cualquier pyme pueda realmente profesionalizarse y ofrecer el mismo o mejor servicio que las empresas grandes, accediendo a esta plataforma digital, accediendo a tener wallet para hacer pagos y accediendo a programas de lending que a través de una operación constante en Ventop podemos generar un Ventop Credit Score y podemos ayudarles a tener mejores financiamientos, mayores montos y menores tasas de interés que lo que posiblemente van a conseguir en la banca tradicional en el día a día, ¿no?
Sí, eso está buenísimo. Ah, y me surgen varias preguntas de por qué ocurrió esto. Primero, ¿en qué momento el mercado y sus clientes les pidieron el producto? Porque eso al final es el mercado hablando y diciendo, necesitamos algo así.
Sí.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Si hablamos de la parte de lending, realmente la industria alimenticia es pues la que más tienen olvidada los bancos. Y no es porque se les haya olvidado y ya está. Tampoco es porque no exista una oportunidad gigantesca, al revés. Es porque suele ser muy informal y suele haber grandes complejidades que no permiten a un banco tradicional sin tecnología y sin acceso a cierto tipo de información, tomar decisiones sin tener mucho riesgo. Ejemplos ridículos. Un restaurante que vende hamburguesas y tiene 3 sucursales distintas, ¿no? Tiene tres comedores. Pero pues cada comedor tiene, ¿no? Pepito fundó el restaurante y en este comedor invitó a Gabriel a que fuera su socio y en este otros 2 amigos y aquí se asoció con unos vecinos. Entonces, por X o Y, pues son 3 empresas distintas, ¿no? Fiscalmente son 3 personas morales distintas, son 3 tax IDs distintos. Entonces, cuando llega el banco y, oye, necesito dinero para abrir una cuarta sucursal, me gustaría acceder a crédito para poder pagar mi materia prima, para poder tener un poquito más de margen en volver a recibir ese dinero y tener cash flow positivo, ¿no? Y poder pagar la nómina, poder pagar las rentas. Pues llega el banco y dice, oye, espérate, estás hablándome de 3 empresas, esta va pues, más o menos, esta es muy complicada, de repente, pues, oye, recibiste a lo mejor dinero en efectivo y pues no sé si lo facturaste o no, porque pues yo no, de repente veo meses que tienes como mayores gastos que ventas, pues tu perfil para ser acreedor de un crédito, pues no le entro, ¿no? Es muy riesgoso, ¿no? Entonces, por ahí hay una oportunidad gigantesca de poder digitalizar todo este proceso que a veces se queda literalmente en libretas, ¿no? En la misma libreta que a lo mejor el camarero te tomó la comanda cuando fuiste a comer. darle esa información al mismo restaurantero, que él sepa exactamente cuánto está comprando, a quién está comprando, a qué precio está comprando, y que tome control del 100% de sus egresos. Y a la vez, con esa información, pues, nosotros poder ofrecer este tipo de créditos, pues, teniendo un credit score en base a lo que realmente se está transaccionando y está generando, ¿no?
Está buenísimo. Ahora, me surgen muchísimas preguntas más. Porque sé que ahorita comentaste algo de los puntos de dolor y me parece que se puede tornar, por lo menos uno que es redactor publicitario, se puede tornar un poquito complejo al momento de articular el mensaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando de varios productos dentro de evento y al mismo tiempo estamos hablando de varias personas, estamos hablando de proveedores, superproveedores, restaurantes, etc. ¿Cómo se articula este mensaje? O mejor dicho, para aterrizar todo esto, ¿cómo funciona evento?
Sí, no es fácil realmente, y creo que la forma más fácil de hacerlo es realmente empezando la conversación entendiendo de un restaurante, por ejemplo, usando un ejemplo de restaurante, pues accediendo al dueño, buscando al gerente de compras, sentándose enfrente de ellos y preguntar, ¿no? Primera pregunta que yo hago siempre, platícame de tu proceso de compras. ¿Cómo compras? ¿Cómo llenas tu almacén de materia prima para que luego los cocineros lo puedan convertir en un plato? Y de 200,000 conversaciones que he tenido, no ha habido una que sea exactamente igual que la otra, pero hay muchos pain points iguales, ¿no? El tema de no saber si te subieron o te bajaron el precio, sobre todo en productos como fruta y verdura, etcétera. Reportes de a quién le compras y por qué. Hice un pedido y pues no me llegó ni la mitad de las cosas, y ahora tengo que salir corriendo al supermercado y gastarme el doble de lo que me hubiera gastado si hubiera tenido tiempo para que me dieran la retroalimentación de, oye, no te voy a mandar el aceite porque no tengo disponibilidad, entonces salgo corriendo al súper, pago el doble por el aceite. Va por ahí, ¿no? O sea, funciona en darle control a través de la propia data que siempre ha existido, pero nadie la ha metido en un mismo sitio, no con un proveedor, con todos tus proveedores, a poder tener uso de razón de cómo mejorar procesos, cómo ahorrar dinero y cómo poder tú como restaurante, en este caso, tomar control al 100% de tu operación.
Eso está buenísimo porque termina siendo un ecosistema completo. Entonces, ¿cómo funciona ese ecosistema? ¿Cuál es el modelo de negocios detrás de él?
Nosotros estamos haciendo un modelo de negocio que funciona por suscripción, ¿no? Entonces, un restaurante que se quiere dar de alta en Vento paga una mensualidad. Y hay varios planes, pero no te voy a aburrir con eso ahorita, pero depende un poco de qué tanta cantidad de reports, etcétera, quieres tener, y de un rango de digitalizaciones que haces de un rango de cuántos pedidos digitalizas, ¿no? Entonces, si haces 20 pedidos al mes o haces 200 pedidos al mes, pues hay planes distintos en cuanto a costo. Esa es la forma en la que nosotros cobramos, ¿no? Nosotros no, a diferencia de muchas otras plataformas que han intentado hacer cosas similares, casi todos son open marketplaces, nadie ha hecho o está haciendo lo que nosotros hacemos. Nosotros no estamos interesados en llevarnos ningún porcentaje de comisión entre ninguna de las transacciones, porque eso, aunque puedas realmente estar ayudando a digitalizar la industria, al fin del día, sobre todo en momentos de crisis, cuando hay inflación muy alta, etcétera, lo primero que hace la industria y el ecosistema es verlo como un egreso extra. Y entonces, como lo cancelamos, aunque sí nos sirva, porque necesitamos como ahorrar cada centavito posible, y entonces como creo que tumbaría un poco nuestro objetivo, ¿no? De digitalizar la industria completa.
Eso está buenísimo. Ahora, esta pregunta te la deben haber hecho en otra oportunidad. ¿Por qué Ventop? ¿Por qué el nombre?
Fíjate que no lo sé. Te voy a ser honesto, no sé por qué el nombre Ventop. Ahí me cachas. Realmente, como te digo, yo fui late co-founder y mira, siempre escuché Ventop desde que nació, siempre pues, los estuve medio siguiendo. Yo en mi restaurante uso Ventop, por supuesto, y fue parte de que me dio la oportunidad de enamorarme del producto antes de poder tener esa conversación con Alberto y con Alejandro de entrar al proyecto. Y siempre fue algo como muy común para mí, como algo muy familiar, y realmente no entiendo, no sé por qué el nombre al 100%.
Te iba a preguntar también, bueno, normalmente el viaje del fundador y el cofundador tiende a ser una montaña rusa, altas y bajas, tiende a ser muy difícil.
Normalmente no. Quita la palabra,
bueno, siempre, bueno, uno dice normalmente porque depende de cómo uno está preparado, pero en tu caso, Mario, ¿Ha ocurrido algo alguna vez que te haya hecho pensar en renunciar? Y si fue así, ¿qué fue y cómo lo solucionaste?
Bueno, siempre hay días difíciles, ¿no? A mí lo que me ayuda siempre es pensar, poder visualizar el futuro, cómo va a ser dentro de 2 o 3 años, poder ver todo el valor que hemos generado en 2 o 3 años de aquí a futuro en la industria, cómo hemos dejado nuestra huella en este ecosistema gigantesco y con eso inspirarme, motivarme a seguir, ¿no? Hemos visto miles de gráficas ahí en Instagram y tal, ¿no? Creo que todo el mundo la conoce, ¿no? La de cuando te caigas, levántate y el éxito no es como una escalera, ¿no? El éxito sube, baja, baja y sube. Y creo que si tienes muy claro este objetivo que quieres, volvemos a la conclusión inicial, ¿no? Si tienes muy claro hacia dónde va Bento y por qué existe y qué es lo que está solucionando y cómo va a cambiar el mundo, cómo va a cambiar la industria, creo que es relativamente fácil en esos días que piensas en tirar todo y en salir corriendo o en renunciar. Como darte un minuto, respirar, cerrar los ojos, visualizar cómo va a ser esto dentro de 2 o 3 años, independientemente del problema que tuviste hoy o ayer o en el que estás metido, ¿no? Creo que eso ayuda muchísimo a seguir adelante, muchísimo, ¿no? Netflix cambió toda una industria, Amazon cambió toda una industria, entonces pensar cómo Bentop dentro de 4 años va a ser uno de esos nombres que ha cambiado la industria de la alimentación y del sourcing. Ayuda muchísimo a seguir adelante hasta los momentos que pudiste haber caído más bajo, ¿no? Y desmotivantes.
Total. Ahora te voy a hacer un par de preguntas también acerca de drivers y qué es lo que te motiva y te inspira, pero ahorita en un ratico. Ahora, del 1 al 10, justo en este contexto, ¿cuál es el valor que le das al acompañamiento y a las mentorías en el viaje del fundador? Y también puedes incluir en esta experiencia, en esta parte, tu experiencia que has tenido con aceleradoras, incubadoras y círculos de emprendimiento.
Tengo 2 respuestas. 10, si sabes, si es una persona que sabe recibir feedback, tanto bueno como malo. Y 0, si no, si careces de esta habilidad, ¿no? O de estas habilidades. El tema de mentoría, el tema de entrar en aceleradoras, etcétera, again, es complicado si eres una persona cerrada, si eres el del mom test, que su producto es el mejor porque sí, cerrado a todo. Si crees que eres el mejor en todo, si te enfadas cada vez que pasa algo pequeñito y te dicen, oye, eso no estuvo bien, hay que cambiarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que le digo a la gente con la que trabajo, ¿no? Sin importar qué tan arriba, qué tan abajo, qué tanta responsabilidad tengan en ciertas áreas de la empresa, a mí me encanta feedback constante y no nomás de mi persona. O sea, si yo estoy en una sala con 10, 11, 12 personas sobre la cantidad de gente que sea y vamos a tomar una decisión y vamos a ver cómo hacemos algo. Y todo lo que yo digo me dicen sí, pues no me sirve para absolutamente nada, ¿va? Si no tienes este back and forth y este feedback, tanto con gente tuya como mentores, como con toda esta gente que te puede acompañar en estas asesorías, pues no sirve absolutamente nada, ¿no? Entonces, el valor es de 10. Si sabes recibir feedback y luego ya sabrás tú qué filtras, qué te sirve, qué no te sirve, qué te vas a llevar a consultar con la almohada, ¿no? Pero si es una persona cerrada, que hay muchas de esas lamentablemente en el mundo y haciendo cosas increíbles, pues realmente este valor de mentorías y acompañamiento pues es cero, ¿no? Al revés, yo creo que hasta te puede afectar el escuchar cosas que no quieres, ¿no? Aunque sean reales.
Sí, completamente. Ahora, te pregunto acerca del mundo del venture capital, Mario. ¿Cuál es tu opinión? ¿Eres team bootstrapping o team venture capital?
No, no soy ningún tipo de team. No, 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 no. A mí el Venture Capital me parece, digo, tengo que escoger Team Venture Capital. ¿Qué significa Venture Capital, no? Mucha gente cree que sabe lo que significa. Cada quien tendrá su definición. El Venture Capital ha surgido, o sea, la gente piensa que es algo nuevo, ¿no? ¿Qué es? No, pues es meter mi
Sí,
dinero en una
fondos de
empresa. No, el Venture Capital lleva existiendo toda la
décadas como
vida.
fondos de capital de riesgo, por supuesto.
Toda la vida, ¿no? Pues yo, no sé si hay un libro por ahí, no me acuerdo ni cómo se llama, pero que empieza el libro hablando de la historia de Venture Capital y empieza antiguamente en Massachusetts, cuando la gente con dinero soltaba dinero a los barcos que iban a buscar las ballenas para traer aceite de ballena y poder tener lámparas, ¿no? Hace 20 años antes de que existiera la electricidad, ¿no? Eso era Venture Capital, ¿no? Apostar tu dinero en un venture a ver si salía o no. Creo que Venture Capital nos ha generado cosas muy buenas en este mundo y creo que el tener este ecosistema y gente que se atreva a trabajar, a generar este tipo de inversiones y poder trabajar de esta manera, pues nos ha llevado muy lejos. Posiblemente hoy habría muchas cosas como el propio teléfono, que a lo mejor pues no estaríamos teniendo una herramienta como esta si no existiera este mundo de Venture Capital, ¿no?
Sí, completamente. Ahora, como inversor, te pregunto, ¿qué criterios utilizas para invertir? Para decir, esta startup vale la pena y voy por ella.
Yo como inversor he metido dinero en alrededor de 14, 15 empresas. Soy muy agnóstico en cuanto a industria. Me tiene que encantar la idea, me tiene que hacer sentido la industria. Mis inversiones siempre han sido en stages muy tempranas. Entonces, mi mayor foco es haciendo algunos cheques de la industria y de que la idea tiene sentido y entendiendo cuál es el mercado, es la gente, es el equipo, ¿no? O sea, conocer al equipo, saber quién está detrás de ellos y no nomás ver un currículum, ¿no? Y ya este tipo estuvo aquí, estuvo allá. No, poder hablar con ellos, que te hagan el pitch, verle en los ojos como esa motivación, que sean del equipo que hablamos hace rato, del equipo de que están queriendo solucionar una cosa y no nomás hacerse ricos y tener un éxito en un futuro, que tengan muy claro qué es lo que quieren hacer, pero que a la vez cuando les hagas preguntas complicadas, ellos estén dispuestos a que en un futuro las cosas pueden cambiar por completo y que lo que para hace rato íbamos para el norte, ahora tengamos que ir para el este de un día para otro, ¿no? Que sea gente que pueda cambiar de forma relativamente rápido, ¿no? Entonces, al 100% me enfoco en el equipo y en su forma de ser.
Está interesante. Bueno, ya para otra oportunidad te preguntaré más cositas acerca de eso porque me interesa. Ahora, independientemente de que uno sea self-funded o busque financiamiento externo, lo más importante de una startup es el lado comercial, puedes vender. Y sé que esa es tu principal experticia, tu principal experiencia. Y bueno, no sé si tengas la oportunidad de hablarnos un poquito de la adquisición de clientes en Vento. ¿Qué canales utilizan para atraer gente?
Bueno, realmente al ser una industria poco digitalizada, parte de lo que estamos solucionando, el canal más normal es el de forma directa, ¿no? O sea, es el sentarse enfrente de una persona, de un dueño, de un comprador, de alguien que tiene ese problema y poder tener la conversación de qué es lo que tienen de problema y cómo se lo podemos solucionar. De ahí salen recomendaciones, ¿no? Y de ahí luego crece todo este network effect, ¿no? Que eso es importantísimo, ¿no? Ya le vendí Vento para una persona que le encontró mucho valor para poder comprar a todos sus proveedores de esa manera. Y al ratito, varios de sus proveedores nos buscan, ¿no? Así como pasó en la historia de cómo nació Vento de Alberto. Nos buscan y nos dicen, oye, yo quiero que todos mis clientes me compren a través de esta manera, ¿no? Entonces, realmente la adquisición de clientes de Vento más común es dentro de ese network effect, ¿no? O sea, es poder tener estas conversaciones de forma directa, muy directa con los diferentes players de la industria y luego cuando ellos van teniendo sus cuentas y conectando a sus proveedores y a sus clientes, todos aquellos que entran de esa forma por network, ¿cómo nos buscan para poder acceder a los mismos servicios con toda su operación de compras o de ventas, dependiendo de quién sean?
Total, súper interesante. Ahora, me comentabas hace un rato que pues al final la idea de un software, de un SaaS, de adaptarse dependiendo del cliente y la gente se adapta. ¿Hay alguna historia curiosa, algún insight que nos puedas compartir en ese contexto? Es decir, de que hayas vendido el mismo software de dos maneras completamente, diametralmente opuestas.
Pasa todos los días. Chistoso no se me ocurre nada chistoso, nada como grande, ¿no? Pero pasa todos los días, o sea, dependiendo de quién seas. Algo anormal, si lo quieres ver así, pues nosotros existimos hoy en día, ya veremos un poquito hacia dónde vamos, pero hoy en día existimos para toda esta parte de proveedores de materia prima, ¿no? Hemos tenido clientes que les ha encantado tanto que han convertido esto un poco en su ERP, aunque realmente nosotros no somos ningún ERP y obviamente hay muchos temas que un restaurante, un proveedor, pues necesita o sería ideal que tuviera de forma digital que nosotros no cubrimos ni cubriremos, ¿no? Pero tenemos restaurantes que nunca había tenido tan claro lo que me gastaba aquí o allá, entonces han podido tomar decisiones tan grandes, tanto que hasta meten, nosotros tenemos una palabra que llamamos proveedores dummies, ¿no? Que es subir a un proveedor que no existe, ¿no? Entonces ha habido gente que sube de dummy a su rentero, que sube de dummy a la nómina, entonces ya le meten también dentro de nuestra plataforma de cada sucursal que tienen, el gasto de la renta que pagan por ese lugar físico, le meten la nómina de la gente que está trabajando en ese lugar físico y han empezado a tomar decisiones que antes nunca habían tomado al ver como peso por peso en dónde se está yendo día tras día, semana tras semana en cada una de sus sucursales, ¿no? Entonces hemos visto estos casos de que han medio amorfado el producto, un poco lo han hackeado a tener un poquito más de cosas que mañana estaremos evaluando nuevamente si es algo que le sirve a toda la industria o en general poder incluir, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Cada quien es distinto y cada quien lo ve de forma completamente distinto realmente.
Súper, súper interesante. Ahora te pregunto, en cuanto a KPIs, es una pregunta doble, dos cabezas. Por un lado, ¿cuál es el North Star Metric? ¿Cuál es la métrica fundamental que tienen ahorita en Bentop? Y dos, ¿cuál es tu North Star Metric, la de Mario?
Van muy de la mano, ¿no? Nosotros, o yo, por ejemplo, siempre pienso en cinco KPIs que creo que son los tradicionales o los que toda la industria piensa, ¿no? Si tenemos que escoger uno, yo creo que es MRR o ARR, ¿no? O sea, es realmente entender ese crecimiento, cómo vas generando un producto y conforme crezca tu monthly recurring revenue o annual recurring revenue, pues tú te vas dando cuenta solito del uso y de la solución que estás realmente generando en tus clientes, ¿no? Creo que, digo, eso debe ser, y si no, a lo mejor te están engañando, pero debe ser la más importante para prácticamente todo el ecosistema, ¿no? Por supuesto, luego podemos entrar a otras, el Customer Acquisition Cost, para poder ser un poquito más cost effective y el Customer Lifetime Value junto con su, a lo mejor, un NPS. Pero MRR y quizá churn, el churn rate, para entender realmente si la gente se está dando de baja, por qué, y poder tomar decisiones para que el MRR suba cada vez más y el churn rate baje. Creo que nada interesante, ¿no? Creo que lo que pensamos un poco todos en esta industria.
Completamente, completamente. Bueno, buenísimo, porque le das muchísimo contexto a los fundadores que están en estados muy, muy early y tal vez no saben a qué número apuntar y no saben a qué pegarle. Ahora, esta última parte de la entrevista trata acerca de tu visión del mundo, Mario. Vamos a empezar de una vez. Para Mario, ¿qué es el éxito?
El éxito, acercarse a los objetivos que tienes planeado, ¿no? Un poco lo que hablamos hace rato, ¿no? Puede haber un día que te caes, pero al día siguiente vuelves a retomar el camino. Y creo que esa constancia, el poder ser constante hacia donde vas, hacia tus objetivos, creo que te va a ayudar a lograr eso. Y creo que eso es tener éxito o ser exitoso, ¿no? El ser constante en tus objetivos y eso, realmente.
Y en tu caso, Mario, ¿qué es lo que te enciende todas las mañanas? ¿Cuál es tu principal motivación? Creo que comentaste algo hace un ratico de eso.
Bueno, nuevamente, ¿no? O sea, creo que, y voy a usar mucho esta palabra, la palabra constancia es bien importante para mí porque hablamos de lo fácil que es caerse, que es sentirse deprimido algún día, de pensar que nada funciona y de querer tirar todo, ¿no? El poder tener un objetivo real, el poder visualizar en 2-3 años no lo que va a pasar, ¿no? Lo que ya está pasando, ¿no? Como visualizarlo de una forma ya real, Eso a mí me ayuda mucho a poder levantarme y empezar a actuar todos los días, ¿no? Creo que accionar es importantísimo y siempre que estés accionando algo en lugar de estar pensando cómo hacerlo, aunque vaya un poco para abajo y luego para arriba, creo que te acerca siempre mucho más a tus objetivos, ¿no? Entonces, realmente tener esa visión del futuro y poder actuar hacia ello, eso me da gasolina para levantarme todos los días.
Y no sé si esto está conectado, pero creo que sí. ¿Cuáles serían las tres cualidades fundamentales que debe tener un fundador de una empresa de tecnología?
Las tres cualidades imprescindibles, vamos a ver. La primera, yo creo que liderazgo. Y liderazgo es una palabra que a lo mejor tiene muchas definiciones o la gente puede pensar muy abiertamente ella, ¿no? Pero la capacidad de ser un líder y no un jefe. Como saber transmitir ese futuro al que la empresa quiere llegar, a veces no es fácil. Y creo que eso es una cualidad súper importante, ¿no? O sea, los objetivos de la empresa, hacia dónde va, qué es lo que estamos solucionando, quiénes vamos a ser dentro de 2-3 años, poder transmitir eso a todo el equipo que está trabajando para lograrlo, creo que es una cualidad que parece fácil, pues no lo es, y creo que es imprescindible, ¿no? La otra es, y te vas a cansar de escucharme, constancia. Yo, no hay nada más importante que la constancia, ¿no? O sea, sin importar quién eres, de dónde vienes, qué has hecho, hacia dónde vas, o sea, alguien que es constante y que es terco y cabezón, como lo queramos llamar, y esto lo voy a hacer, creo que eso es una capacidad también imprescindible para poder mover la aguja y llegar a hacer cosas grandes, ¿no? Y la otra, si hablas de como de los startups y los fundadores de las startups, creo que la capacidad de poder cambiar rápidamente y ajustarse al momento en específico es otra cualidad muy importante y muy difícil, ¿no? El poder decir de repente, llevamos trabajando 6 meses en esto en específico dentro de un producto, lo vamos a botar por completo y nos vamos a ir para este otro lado. El ver la oportunidad de poder hacer eso y cambiar el chip para cambiar el objetivo o uno de los objetivos para una meta más grande, creo que es necesario en esta industria y es difícil, es muy difícil.
Ahora, me da curiosidad también preguntarte las principales lecciones que has extraído del mundo de las startups. Si quieres, la respondemos por dos lados. Dime la principal lección que aprendiste de haber trabajado con Rappi y la principal lección que te ha dejado hasta ahora Bento.
En Rappi aprendí que realmente esa palabra de si tú quieres, puedes, ¿no? A veces suena muy futurista y es algo que a lo mejor escuchan los hijos de sus padres, ¿no? Cuando tienen 5 o 6 años. Es una realidad. O sea, realmente, si quieres hacer algo, lo puedes hacer. Y con esa constancia, voy a seguir con la constancia hasta que nos cansemos, ¿no? Se pueden hacer las cosas, ¿no? Nada es imposible. Rappi me enseñó que absolutamente nada es imposible, ¿no? Pues, hablando de la parte de ventas, como principal aprendizaje es también como, there's no easy lunch, ¿no? O sea, cuando todo va bien, luego algunos cosas se caen, cuando agarras 3 o 4 clientes muy importantes, luego hay otro que no lo consigues. Entonces, en Ventop, sí es una empresa en la que ha sido gran parte de mi aprendizaje la capacidad de poder cambiar la forma de vender, cambiar la forma de poder llegar a tener esa junta con una persona importante que si no, no vas a llegar a ningún lado, cambiar la forma en la que pensamos en qué puede ser un buen cliente o quién puede no ser un buen cliente para atacar primero. Son cosas que hemos ido cambiando como de forma muy constante para empezar a ajustar la maquinita y empezar a tener un poquito más de tracción, ¿no? Entonces, esa capacidad de cambiar cómo hacer las cosas de forma rápida ha sido algo muy importante en los últimos meses aquí en Ventop.
Y en este contexto, ¿cuál es la visión que tienen para Ventop para los próximos 5 años?
Bueno, como te decía, ¿no? Buscamos democratizar la industria y poder empoderar a todos sus negocios a través de un ecosistema pues, financiero, ¿no? ¿Qué significa democratizar? Again, como ofrecer esta oportunidad para que cualquier empresa chiquita pueda profesionalizarse, ¿no? Entonces, nosotros vemos que a lo mejor en un futuro estamos empoderando el 75% de las pymes en Latinoamérica y que además no están bancarizadas, ¿no? Dándoles un wallet, dándoles acceso a créditos, podemos darles ese poder que hoy en día no tienen. No pueden competir contra las grandes empresas, ¿no? Y junto a la mano, pues estamos apoyando todo el ecosistema, pero también desde el pequeño productor, ¿no? El producto y el negocio local, que es parte fundamental de la gastronomía y de la cultura mexicana, colombiana, venezolana, peruana, de cada país, ¿no? Es, esa parte local, a veces ese pequeño productor y esos productos locales son los más afectados por estos gigantescos que vienen con este empoderamiento que no todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, esa es nuestra misión, realmente democratizar la industria y poder darle un fair play a todos, ¿no?
Sí, completamente. Te iba a preguntar también, y ya hablando un poquito de lo que está ocurriendo acerca de las oportunidades y amenazas que están surgiendo actualmente con los avances tecnológicos. Sabemos que ha habido mucho hype y en realidad es una gran revolución desde noviembre del año pasado con el producto de OpenAI, ChatGPT, por ejemplo. ¿Cuáles son las implicaciones que ves para nuestro trabajo en startups para los próximos 5 años? Es decir, tanto de la inteligencia artificial como de las nuevas tecnologías.
Sí, pues, again, la capacidad de poder cambiar de forma rápida el curso de una empresa, de un producto, de una meta, va a ser fundamental porque no sabemos qué viene, ¿no? Este tipo de preguntas no me gusta detallar mucho porque mi opinión no significa absolutamente nada porque nadie sabe qué va a pasar. ChatGPT salió de un día para otro prácticamente para todo el mundo, ¿no? De repente, ¿qué es esto? Y cambió un poco o está cambiando un montón las cosas. Puede ser que de repente dentro de 2, 3 años no sea tan relevante o sea relevante otra plataforma, ¿no? Entonces, again, esa capacidad de poder cambiar el rumbo y poder adaptarse a las nuevas cosas cada día se vuelve mucho más relevante para el éxito de una startup, de un fundador, de una empresa, de cualquier tipo de producto, ¿no? Sobre todo cuando de repente nos caen de un día para otro tecnologías tan grandes, o pues sí, como ChatGPT, o sea, esto fue de un día para otro, ¿no? Como algo súper grande, y hay gente que va a tener, o sea, tenemos todos que saber cómo manejarlo y cómo poder cambiar el rumbo y cómo entra y dónde entra y qué, dónde no entra. Y si no lo meto porque me da miedo, porque no lo conozco, quién viene detrás de mí y lo mete y entonces me deja ahí tirado en el camino, ¿no? Esa capacidad de análisis y de poder cambiar de forma rápido va a ser muy importante, es muy importante.
Sí, completamente. Mario, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado en Nivel C. De verdad que ha sido súper jugosa la entrevista, insightful, he aprendido un montón. Para cerrar, qué pena contigo, quería hacerte una última pregunta. I'm gonna pick your brain. ¿Qué consejo final le puedes dar a otros fundadores que están en el mismo viaje que tú, pero un poco más atrás?
Ok. Mira, en la oficina de uno de mis ex jefes hay un cuadro con un escrito. Y cuando me preguntan esto, les leo ese escrito, ¿no? Y te lo leo para que todo el mundo ponga a pensar un poquito. Este es mi consejo, hacerle caso a este escrito, ¿no? Nada en el mundo sustituye a la constancia. El talento no la sustituye, pues nada es tan corriente como los inteligentes frustrados. El genio tampoco, ya que resulta ser tópico el caso de los genios ignorados. Ni siquiera la educación sustituye a la constancia, pues el mundo está lleno de fracasados bien educados. Solamente la constancia y la decisión lo consiguen todo.
Boom, Mario Romero, CCO de Ventop. Muchísimas gracias por acompañarnos a Nivel C Podcast.
A ti, Gabriel, un placer.